Podemos sentarnos, hermanos, y bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Este estudio, como lo hemos dicho en estudios pasados, esto es un bosquejo que nos va a ayudar a mirar qué es lo que vamos a estar mirando en este año y el que sigue. Esta serie posiblemente va a durar un año, un poquito más, porque vamos a mirar la teología del trabajo desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a estar mirando qué es lo que el Señor nos enseña acerca de cómo nosotros podemos glorificar al Señor con nuestro trabajo, con nuestras finanzas, y qué es lo que Dios dice acerca de las riquezas. Algo que me ha impactado este estudio durante todo ese tiempo que lo he estudiado, durante estos años que he pasado escudriñando estos versículos, me he dado cuenta que los falsos maestros buscan versículos en el Nuevo Testamento para torcerlos y tratar de manipular a las masas para pedirles dinero. Pero la palabra de Dios es tan clara acerca de cómo nosotros debemos manejar nuestras finanzas, que no necesitamos manipulaciones, no necesitamos falsas promesas, no necesitamos falsas profecías en orden de saber qué es lo que es la voluntad de Dios en cómo administrar nuestro dinero, cómo glorificar nuestro trabajo y cómo honrar al Señor con nuestros bienes y cómo prosperar bíblicamente. Y muchas veces al escuchar cómo prosperar bíblicamente, automáticamente nosotros no queremos asociarnos con esto, porque pensamos que el prosperar es sinónimo de ser un falso maestro, o prosperar significa que yo estoy codiciando algo que es indebido, o prosperar económicamente lo hacemos como algo antitético. Eso es lo que buscan los falsos maestros, pero yo debo de ser pobre, porque ser cristiano es ser pobre. Y vamos a mirar durante todos esos estudios que ninguna de las dos partes está en lo correcto. Tanto es pecado ser una persona codiciosa y avara, y tanto es pecado no honrar al Señor con nuestros bienes. Posiblemente la razón por la cual usted no ha prosperado materialmente, económicamente, no es porque el Señor no le esté bendiciendo, sino porque se está siendo infiel con aquello que le está dando. Entonces, el propósito de estos estudios es saber cómo ser fiel al Señor con nuestros bienes. Y también puede existir otra parte donde hay personas que piensan, yo tengo un trabajo seguro, tengo un trabajo estable, tengo una economía estable, tengo un financial freedom, se dice. Y vamos a mirar que tampoco el punto solamente es tener una estabilidad económica, bíblicamente. El punto es ser fiel al Señor con lo que Él nos ha dado. Realmente estamos teniendo de más en nuestros bolsillos, en nuestro banco, porque realmente Dios nos está bendiciendo. O estamos teniendo de más porque estamos reteniendo algo que no debería estar en nuestras manos y que debíamos repartir a personas que lo necesitan. Y por eso es tan importante ese estudio, tener una perspectiva bíblica de qué es lo que Dios piensa del dinero, del trabajo, de la prosperidad bíblica. Entonces, en el estudio pasado, y disculpen si estoy haciendo muchos comentarios porque esto va para largo, es mucho lo que vamos a mirar, y espero en el Señor que podamos aprender algo de esto. Estamos viendo la economía de Proverbios. ¿Cómo Proverbios nos enseña a cómo honrar al Señor con nuestros bienes? ¿Cómo prosperar materialmente, bíblicamente? Vamos a mirar en estos pasajes la ley del trabajo, qué es lo que Dios requiere del obrero al momento de trabajar y cómo administrar bien nuestro dinero. Algo que me ha llamado mucha atención y que ha puesto un temor en mi corazón todos esos estudios es que todo esto que yo no administro bien en mi casa, todo esto que yo no puedo administrar bien económicamente en mi casa o personalmente. Muchas veces pensamos que eso es un problema personal. Yo trabajo y gasto mi dinero y si no lo cuido es mi problema. Pero hemos aprendido o vamos a aprender que la persona que provee esas cosas, la persona que provee talentos a nuestra vida, ¿es quién? Es Dios. Y en este momento el rey está ausente. Cristo todavía no ha venido. Pero el Nuevo Testamento dice que de esos talentos que Dios nos dio, que incluye el dinero, tarde o temprano, Dios nos va a mandar a cuentas. Y eso cambia la perspectiva en cómo tú gastas tu dinero. Cambia la perspectiva en cómo ves tus finanzas. Porque piensas ahora que no proviene de ti o que no es la casualidad o tu arduo trabajo, sino que es Dios concediéndote esta posesión económica para que tú hagas algo con este dinero. Y si nosotros solamente tenemos en la mente que solamente es para nosotros y para nuestro beneficio y no comenzamos a invertirlo correctamente en el reino de Dios, tarde o temprano el rey va a regresar y nos va a demandar cuentas acerca de esto. Y como vemos en la parábola, hay siervos buenos y fieles, pero hay un siervo inútil que no supo administrar bien aún lo que el Señor le dio. Entonces el punto no es tener millones, el punto es cómo administrar bíblicamente lo que el Señor te está dando, cómo el Señor te manda administrar tu dinero. Algo interesante también de Proverbios, y me gustaría aquí que me pusieran atención los jóvenes, Proverbios fue escrito para los hijos, for the youth, y eso es muy importante. Porque el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? Es el temor de Dios. Quiero que presten atención en esto. Y dentro del joven, el libro de Proverbios dice que su corazón es insensato. Y una de esas insensateces que él tiene es no querer trabajar durante su juventud. Una de esas insensateces es dormir. Una de esas insensateces es no ser diligente. Una de esas insensateces es no ser responsable. Una de esas insensateces es robarle a su padre, pidiéndole a su padre, a su madre, cuando tal persona debería de contribuir ya para su hogar. Y el problema aquí es de que Proverbios está hablando a un joven de 12, 15 años, diciendo que la forma en que él va a temer a Dios y la gloria de él es su fuerza. Entonces Proverbios está hablando primordialmente a jóvenes, a personas que apenas comienzan su vida, diciéndoles que de la forma que ellos van a glorificar al Señor con sus bienes y de la forma que ellos van a prosperar económicamente es trabajando temprano. Trabajando desde muy temprano y muy, muy arduamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final Proverbios, en el capítulo 33, termina la madre de ¿quién? Lemuel, amonestando a Lemuel, diciéndole qué clase de esposa debe de buscar. Pero resulta que Lemuel no es un don nadie. ¿Lemuel es un qué? Es un rey. ¿Cómo ha llegado a ser rey? ¿Cómo ha llegado a tener esa posición? Y es a través de la sabiduría de Dios. Porque muchas veces como jóvenes pensamos, tengo que buscar a una mujer virtuosa. Pero no nos ponemos a pensar que Proverbios primero comienza con el muchacho. Comienza con él, comienza con su actitud, con su forma de trabajar, con su forma de honrar a Dios. Y termina el capítulo 33, él teniendo una posición económica por su arduo trabajo, por su sabiduría, porque ha honrado al Señor, porque ha abrazado la sabiduría de Dios y la ha amado más que las piedras preciosas. Y ahora él busca una mujer que también sea ¿qué? Virtuosa y que tema al Señor, pero muchas veces nosotros no queremos ser el joven de Proverbios. El joven amonestado de Proverbios, pero sí queremos tener una mujer virtuosa como la de Proverbios 33. Y todo esto vamos a estar mirándolo en el transcurso de todo este tiempo, pero quiero que entiendan que Proverbios, Salomón comienza diciendo al muchacho, this is the time to work hard. This is the time to save your money. This is the time to bless people. This is the time to honor God. This is the time when you can be faithful with what God has given to you. Va a haber un tiempo donde no vas a poder hacer eso. Va a haber un tiempo donde tus energías se te van a reducir. Va a haber un tiempo donde vas a tener 40, 45 años. Y entonces vas a querer prosperar. Y entonces vas a pensar que es el momento de trabajar y recuperar todo ese tiempo perdido. Pero es demasiado tarde. Entonces, Proverbios es dirigido a los jóvenes, a los faltos de sabiduría. Y Proverbios tiene en mente capacitar al joven y quitarle esa insensatez. Eso no es el tiempo para cruzar los brazos. Ese no es el tiempo para estar en la cama como una bisagra, ¿no? Que se abre y se cierra. No es el tiempo de dormitar. No es el tiempo de ser perezoso. Es el tiempo de trabajar muy duro, porque es el tiempo que Dios te ha concedido que tengas energías al tope para glorificarlo en ese transcurso de tu vida. Ahora estamos a tiempo, hermanos. Entonces, Proverbios es dirigido a los jóvenes, a los faltos de sabiduría, para recibir el consejo del Señor. Y hemos visto en el estudio pasado que de la forma en que nosotros vamos a prosperar bíblica y económicamente de una manera correcta es en el camino del Señor. Es God's way. Es de la forma que Dios dice, escucha, tú ya tienes un trabajo, tú ya eres joven, ya tienes un source of income, ya tienes una fuente de ingreso. La pregunta no es esa, la pregunta es ahora, ¿cómo glorificas al Señor? Y muchas veces nosotros nos conformamos solamente con pagar nuestra renta. Muchas veces nos conformamos con tener lo necesario, no porque somos humildes, sino porque no pensamos en otros. Y Proverbios nos enseña no solamente a trabajar duro para glorificar y administrar bien nuestro dinero, sino también para bendecir a otras personas. Muchas veces es una falsa humildad decir, yo no quiero riquezas. Se escucha muy bien humildemente. Se escucha que pareciere que la persona es humilde y que quiere vivir con lo necesario. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Pablo era una persona que trabajaba de día y de qué, de noche. Y él estaba conforme con tener lo necesario, pero lo extra que ganaba, ¿para qué lo utilizaba? Para bendecir al Señor. Y nosotros no queremos seguir ese ejemplo. Nosotros queremos trabajar lo mínimo para tener lo necesario, porque pensamos solamente en nosotros mismos, pero no estamos pensando en misiones. No estamos pensando en cubrir al desnudo. No estamos pensando en alimentar al hambriento. No estamos pensando en abrir orfanatos. No estamos pensando en tener proyectos para poder ayudar a personas que realmente necesitan de esa ayuda. Y por lo tanto pensamos que el vivir solamente pagando nuestra renta, teniendo lo necesario, eso es suficiente. Es suficiente para vivir contentos, pero no es suficiente para no ayudar a nadie. Y muchas veces confundimos esas dos cosas. Cristo me manda a no afanarme de las cosas de este que. Y por lo tanto, yo trabajo muy duro, no para tener riquezas en este mundo, sino para invertirlas ¿a dónde? En el reino de Dios. That's a big difference. El texto no dice no ahorres, dice no te afanes. No te preocupes. Vamos a mirar que Proverbios precisamente nos manda a ahorrar lo que es debido. Hay cosas que la Biblia nos enseña a honrar aquello que es necesario y otra cosa es abrirnos esos graneros y ensancharlos para nosotros mismos y tener esta fuente de riqueza como la fuente de nuestra seguridad y convertirlo en nuestro Dios. Eso es el pecado y eso es lo incorrecto. Entonces, Proverbios en este estudio nos va a enseñar a utilizar la sabiduría de Dios para tener riquezas, para poder ayudar a otros, para poder glorificar al Señor, para poder expandir su reino. Y I'm so excited about that, porque es algo que muchas veces se ha tergiversado en las iglesias, que a veces aún nos da temor hablar de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, de la forma que vamos a prosperar y vamos a glorificar al Señor con nuestros bienes es en el camino del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y hemos dicho que el primer punto que es en el camino del Señor es temiendo a Él. Y temer a Dios es hacer lo que Él dice, es obedecer su palabra. De manera que si yo tengo dinero, pero yo tengo dinero y riquezas, pero lo estoy haciendo desobedeciendo a la palabra del Señor, entonces esas riquezas no vienen de parte de quién. No vienen de parte de Dios. No vienen, no estoy siendo bendecido por el Señor. I'm perverting the word of God. Yo no estoy en el camino de los justos. Yo estoy en el camino de los pecadores, de los impíos y de los insensatos. Vamos a mirar en ese estudio. Entonces, por eso es importante saber cómo administrar nuestro dinero y cómo prosperar bíblicamente. Y es bajo el camino del Señor y es temiéndolo a Él. Temer a Dios es hacer lo que Él dice, es obedecer su palabra, es buscar el consejo del Señor. ¿Cómo tengo que invertir mi dinero? ¿Cómo tengo que gastarlo? ¿Cómo tengo que honrarlo? ¿Cómo tengo que invertirlo? ¿Cómo tengo que darlo? ¿Cómo tengo que donarlo? Es buscar el consejo del Señor. Es odiar lo que Dios odia. Si Dios dice que la avaricia es pecado, si la Biblia dice que la codicia es pecado, si el hacer fraudes es pecado, yo voy a odiar todo esto. A pesar de que esto me pueda generar más dinero, a pesar de que esto pueda generarme más finanzas. El temer a Dios es no hacer lo que Él califica como malo. Si Dios dice que esto es malo, a pesar de que yo piense que esto me va a hacer ganar más dinero y esto me va a traer más riqueza, si Dios dice que esto es malo, I'm not gonna touch it. Por ejemplo, prestar con un interés, ¿no? Alguien necesita de mi dinero, es pobre y le voy a cobrar el 10 o el 15% y me voy a aprovechar de esa persona, pero voy a ganar dinero. ¿Y voy a tener a causa de quién? Del pobre. Bueno, esto me va a generar dinero, pero esto Dios lo califica como que, como malo. Y por tanto no lo voy a hacer. El temer a Dios es apartarse del mal. Whatever crooked ways to gain money, voy a evitar todo esto. Cualquier cosa torcida que yo sepa que me va a dar dinero, pero esto es evil, I am not going to touch it. No voy a invertir mi dinero en compañías. No voy a invertir mi dinero en cosas que yo sé que me van a generar dinero, pero sé que son inmorales hacerlas. Y apartarse del mal, hemos dicho que es tomar una decisión. Es tomar una decisión. Es el creyente que toma la decisión de apartarse del mal. Y cuando la persona glorifica al Señor con sus bienes, temiéndolo a Él, eso es una verdadera adoración. De esa manera dices, if I have this $1,000 in my pocket, esto ha sido la voluntad de quién? De Dios. Si yo tengo $500 más en mi bolsa, si tengo unos $10,000 en mi banco, si tengo unos 20, 50 mil dólares en mi banco, yo sé que esto ha provenido de la bendición de quién, de Dios. Y no porque he mentido en mis taxes, no porque me he puesto más horas de más, no es porque he cometido fraudes, no porque he sido codicioso, no es porque he retenido más de lo debido, no porque he hecho cosas malas, no porque he invertido mi dinero en cosas malas solamente to gain profit. Sabes que ese dinero realmente proviene de parte de Dios. Y por eso la promesa es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade qué. No añade tristeza. No hay remordimientos. No hay malas consecuencias. Porque realmente proviene de la mano de quién. De Dios. Hemos visto también la economía de Proverbios, cómo prosperar bíblicamente. Y dijimos que nuestros estudios no son para enseñarte cómo ser un millonario, aunque puedes llegar a serlo, sino cómo debes de glorificar a Dios en tu trabajo y con tus finanzas. ¿Qué no te causa curiosidad? ¿Qué no te da temor decir, yo estoy recibiendo un cheque cada quincena o cada semana? Tengo un income, tengo dinero en mi casa. ¿Qué no nos causa temor el decir, cómo debo de glorificar al Señor con este dinero? ¿Cómo yo debo de glorificar al Señor con mi trabajo y mis finanzas? ¿Cómo ser un siervo fiel en lo que el Señor te da? Eso es lo que nos tiene que traer temor. Tú y yo somos cristianos y la Biblia nos llama que somos siervos de Dios. Y Dios nos ha confiado cierta economía, cierto dinero. ¿Qué no te causa temor el pensar, estoy siendo un siervo fiel con esto, con lo que el Señor me está dando? ¿Y cómo administrar bien nuestro tiempo? ¿Cómo administrar nuestro dinero y trabajo de acuerdo a la sabiduría de Dios? Y en el primer punto miramos que de la forma que nosotros vamos a glorificar al Señor con nuestras finanzas y nuestro trabajo es honrando al Señor con nuestros, ¿qué? Con nuestros bienes. This is the first point. Eso es muy importante porque de esa manera el creyente distingue entre qué es Dios y qué es la bendición de Dios. El creyente automáticamente no ve los bienes materiales como su Dios, no lo ve como Dios, sino como algo que Dios le da. Eso es importante. Él hace una separación entre Dios y los bienes. Él va a honrar a Dios con sus, ¿qué? Con sus bienes. Él tiene una clara distinción entre quién es the Almighty, quién es el Creador, quién es el sustentador de todo, quién es aquel que le dio vida y qué es aquello que Dios le está proveyendo, que son sus riquezas, sus bienes. De manera que hay una clara distinción entre el creyente, entre su dinero y lo que es Dios. Este hombre, este joven, no está haciendo de sus bienes materiales su Dios, sino que honra al Señor con sus bienes. Y hemos dicho que honrar al Señor con sus bienes no es como muchos falsos maestros lo dicen, solamente dar hasta que te duela. Honrar al Señor es administrándolo bien. Así es honrarlo al Señor. Es usándolo de acuerdo a la palabra de Dios. Cada centavo, cada dólar que tienes lo vas a usar conforme lo que la palabra del Señor dice. You are being faithful. You are honoring God with your money. Es poniéndolo en la categoría que debe estar. This is money. These are goods, but this is not esto son bienes, son cosas buenas, pero esto nunca jamás va a ser mi Dios. Eso es de la manera que uno honra al Señor. Y hemos dicho que el honor generalmente se otorga a alguien que tiene un estatus o importancia más altos, como un rey o Dios. O sea, esto que Dios me ha dado, con esto que Dios me ha prosperado, yo voy a poner en alta estima a quién, al Señor. También dijimos en el estudio pasado que el texto dice honra a Jehová. La palabra Jehová significa the eternal one, el eterno, el autoexistente. Él es distinto entre todo lo creado porque Él es el creador. Luego el creyente está honrando al Señor que es su Dios, aquel que no fue creado, aquel que autoexiste y que es la fuente de todas las cosas. Es el sustentador de todas las cosas. Y después dice, y con las primicias de todos tus frutos. Y lo explicamos en el estudio pasado. Entonces, el primer punto es honrando al Señor con nuestros bienes. Segundo, no siendo flojo, trabajando duro y diligente. En el punto número 3, dijimos no endeudándonos. no endeudándonos. Hemos dicho que para todo lo que no tienes, siempre va a haber una MasterCard que te va a permitir, que te va a prometer que puede pagar lo que tú no tienes, con una sola condición. ¿Qué es? 1%. 1%. No endeudándote. Dijimos en el estudio pasado que muchas veces la cultura y la sociedad que promueve a social justice piensan que el problema son los ricos, pero la mayoría de personas que está hablando de esas cosas traen un iPhone y un carro del año, y de la forma que lo pueden adquirir es pidiéndole prestado a un ¿qué? A un banco. Por un lado estamos tratando de derrocar a los ricos, pero al momento de adquirir un teléfono o un carro, ¿a quién vamos a pedir? Bueno, entonces tú mismo estás esclavizándote a aquello que dices que está mal. Dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, de la manera que vamos a prosperar es honrando al Señor con nuestros bienes, poniendo a Dios en la categoría que Él debe de estar y a nuestros bienes en la categoría que Dios debe de estar, poner en alta estima al Señor con nuestros bienes, no siendo flojo, trabajando arduamente, no endeudándonos, y siguiente, siendo sabio en nuestras finanzas. El problema no es que tenemos poco o que tenemos mucho, el problema es que no sabemos administrarlo. Muchas veces hay personas que hemos escuchado que dicen, si yo me ganara la lotería, lo primero que haría es pagar todas mis deudas. Y segundo, ¿qué? Me compraría una casa y luego me compraría un carro. Y después ayudaría a los... Es the same story, same story. 3 años después, 2 años después, ¿cuánto tienen? Cero. Porque el problema de ellos no es el dinero, es que les falta sabiduría. Si bien les van, todavía están vivos. Y muchas veces terminan en su propia destrucción. Hay un hombre que se ganó la lotería y lo primero que hizo fue ir ante un juez para pedirle divorcio a su esposa. Otra persona que se ganó la lotería dijo que si él se ganaba la lotería, le iba a pagar la renta a todas las personas que vivían junto con él en el condominio, ¿no? Y resulta que se ganó toda la lotería y tienes todo el bloque del vecindario reclamando eso y llegándole notas de personas con cáncer, personas que tienen esto y el otro, y al final no supo administrar su dinero, se esfumó. Entonces, siendo sabio en tus finanzas, Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso de aceite hay en la casa del sabio. Nótese que el texto no dice, tesoro precioso de aceite hay en la casa del rico. Dice, en la casa del sabio. Y aquí sabio se refiere a aquella persona que practica la sabiduría de Dios. Luego, este texto impactó mi vida porque aquí ya no tiene que ver con tu ambicionar dinero o tú querer almacenar dinero. Es cuestión de sabiduría. Y Proverbios tiene a 2 personas solamente. A un sabio y a un qué. Es lo que cambia tu vida. Y los necios son los que desprecian qué. La sabiduría del Señor. Son los que están en rebeldía contra Dios. Pero Salomón dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero el sabio es el que teme a Dios. El sabio es aquel que le hace caso al Señor, el que vive conforme a la palabra del Señor, que ha adquirido sabiduría de parte de Dios. Luego, si yo no estoy viviendo así, en la sabiduría del Señor, y no tengo porque soy un necio, luego, yo no estoy glorificando al Señor. Yo no estoy adorando al Señor. Yo no estoy temiendo al Señor. Y esto es lo que quiero que aprendamos por medio de esos estudios. No es solamente decir, no tengo dinero y qué más, soy pobre. No, el punto es, ¿temes a Dios o no? El punto es, ¿eres sabio o no? ¿Realmente has abrazado la sabiduría de Dios o eres un necio? Tú puedes ser pobre no porque te has empobrecido voluntariamente por causa de Cristo. Tú puedes ser pobre porque eres necio. No temes a Dios, eres rebelde, no tienes control sobre tus ¿qué? Finanzas. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Entonces, de la manera que vamos a prosperar bíblicamente es siendo sabios en nuestras finanzas. Siguiente, ahorrando sabiamente, ahorrando sabiamente. Si hay un versículo que no te va a dejar dormir, que sea este. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13, por favor, versículo 11. Proverbios capítulo 13 y versículo 11. Quiero que vean cuánta sabiduría hay en este versículo. Porque este versículo nos va a mostrar how much we are lacking self-control. Este texto nos va a mostrar qué tanto estamos no teniendo dominio propio. Este texto nos va a mostrar how unfaithful we are with what God is giving to us. Este texto nos va a mostrar qué tan infieles somos. Nos va a mostrar qué tan poca fe tenemos. Ese texto nos va a mostrar how much evil there is in our hearts. Nos va a mostrar cuánto le hacemos caso a nuestro corazón inicuo y por eso no tenemos prosperidad de acuerdo a la palabra del Señor. Esto quiero que veamos en este versículo. ¿Lo tenemos? Vamos a decirlo todos juntos. Dice así: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Ahora, vamos a mirar qué significa vanidad y qué significa recoger aquí. Si ustedes ven este proverbio, y me parece que con esto vamos a terminar, este proverbio en la poesía del Antiguo Testamento se le llama paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? Es cuando el primer verso de un versículo, un pensamiento similar le sigue en el segundo, o muchas veces es contrastado. Mientras el versículo 1 dice malo, el siguiente dice bueno, o viceversa. Mientras el versículo dice arriba bueno, el siguiente línea es malo. Y por eso es un paralelo, se llama paralelismo, porque van de la mano, se interpreta el uno con el otro, es como las líneas del ferrocarril, ¿no? Van juntas y una te da información acerca de la otra. Eso abunda en la poesía hebraica. Y lo que estamos viendo es esto, es un paralelismo, es un contraste. Esto es verdad y lo otro también. Mira lo que dice el versículo. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. De manera que estas dos líneas, estos dos versículos, son un contraste y se interpretan la una y la otra. La Biblia al día dice así: el dinero mal ganado pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco, ahí la palabra recoger a eso se refiere. Recoger no se refiere en grandes que cantidades. Se refiere, aún la ESV dice little by little. Pero eso es lo que no nos gusta hacer. Pensamos que los $5, los $10 don't matter. Pensamos que de la forma que nosotros vamos a ahorrar bíblicamente y vamos a tener es having big chunks of money. Big chunks of money. Pensamos que de esa manera, o sea, voy a comenzar con $1,000, voy a comenzar con $2,000, o hasta que pueda tener esto junto, entonces voy a comenzar a ahorrar. Pero dice el texto que de esa manera no es. Al contrario, dice que el dinero mal ganado pronto se queda. Entre menos te cueste ganar el dinero, entre menos esfuerzo le pongas, entre más fraudes cometas, entre más rápido tú puedas tener dinero almacenado así pronto, de esa misma manera también se queda. Se va, porque su procedencia no es correcta. De esa misma manera, con esa ambición que tú tienes, cometes fraudes y haces un montón de cosas incorrectas. De esa manera tienes mucho, pero porque tu corazón no es recto, ese mismo corazón avaro solamente piensa en el hoy, no piensa con fe, no tiene self-control. Y de esa misma manera que vienen $3,000 o $5,000 a tu vida, al otro día esos $3,000 o $5,000 también se esfuman. Y de esa manera, Proverbios dice, that's not the way to save money. No es de la manera. Pero resulta entonces que ahorrar dinero tiene que ver con mi fe. Ahora resulta que ahorrar dinero tiene que ver con mi self-control. Porque significa que tengo que ser paciente. Significa que cada cheque, cada mes, tengo que poner en un lugar 20, 100, 50. Pero it's gonna take time. Pero la Biblia dice que de esa es la manera que se debe de hacer. Y eso significa que tengo que tener fe para creer que el Señor va a prosperarme en un qué, en un futuro. Y de esa manera voy a poder comprarme un carro. Voy a poder tener un depósito para una casa. Pero no quiero eso. Yo lo quiero here and now. ¿Y eso qué te muestra? How wicked is our heart. Que todo lo queremos aquí, ahora. No queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que the big brother nos bendiga. Queremos que el rico nos bendiga aquí, ahora, con un 15 o 25% más que se nos va a agregar. Y por eso nunca vamos a tener que nada. Porque hemos pasado de ser bendecidos por Dios a ser esclavos de un hombre que rico. Y esto ha chocado en mi mente. Ha chocado en mi corazón mucho. Porque te das cuenta how unfaithful you are with the $5 that you have. ¿Te das cuenta cuán infiel es al Señor con los $10 o $15? Porque piensas que son $20. Piensas que no sirven para nada. O que esos no van a ser significativos si lo sigues ahorrando. Because we don't have faith. Porque no somos pacientes. No queremos esperar 5 años para comprar un carro. Pero resulta que en 5 años si me endeudo, apenas si lo voy a seguir pagando. ¿Lo entiendes? It's the same thing. Pero la diferencia es que en una debo cero intereses. And it's gonna be my car. Mi carro. No voy a estar pagando el mínimo. $500 a month. Y nada que vaya al carro y todo vaya al interés. Y si es así con el carro, y si es así con la casa, y si es así con el celular, y con un electrodoméstico que tenga, ahora resulta que tengo que estar esclavo con 200 aquí, 500 acá, 100 acá y 50 acá y todo el tiempo pagando lo mínimo. ¿Por qué no puedo pagar más de esto? Y queremos que el Señor nos bendiga, pero no es de esa forma. Es la forma que el Señor que lo dice. La Biblia textual dice, fortuna sin esfuerzo se desvanece. Pregúntale a un teenager cuando su papá le da $200 o $300. Si él no lo sabe trabajar, se lo va a gastar en cualquier tontería porque no le ha costado. Pero el que recoge con mano laboriosa le cuesta y es de poco a poco. La aumenta. ¿Cómo vamos a aumentar nuestros bienes? Es de poco a poco. Por eso hemos dicho en estudios pasados que es bíblico decir, en este momento no que no tengo. Es lo que Pablo decía, yo sé tener y sé que y y sé no tener. Y hay un momento que dices, ahorita no tengo un carro del año porque ¿qué? Porque no tengo, pero voy a ahorrar. Y si Dios quiere, voy a tener. Y cuando lo tenga, I will pay it cash. I will pay it cash. Y cuando yo lo pague cash, yo sé que ese dinero ha venido de un esfuerzo correcto, ha venido del producto de la fe y la paciencia, y ha venido de la bendición de ¿quién? De Dios. No voy a estar preocupándome de retrasarme con un pago cada mes. No voy a estar preocupándome en un futuro de esto, porque la bendición del Señor es la que queda. Y no añade tristeza. La Biblia al día dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye. Hay muchas personas que de pronto automáticamente se levantan con un imperio, compañías grandes, personas que de pronto las miraste que eran nada, trabajaban en trabajos muy humildes y de pronto tienen un carro del año, tienen casas de un día para otro, ¿no? Porque andan metidos en cosas ilícitas. 5 años después, ¿los ves a dónde? En la cárcel. Compañía fulana de tal se fue a la quiebra por esto y por otro y por el otro. Y es lo que Proverbios está diciendo. La fortuna obtenida con fraude va a disminuir. Tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano, the crooked things that you're doing, they will collapse. Van a caer. Tarde o temprano. Tarde o temprano, your boss will find out that you are cheating with your hours. Tarde o temprano, tu patrón se va a enterar que estás haciendo trampa con tus horas. Tarde o temprano, tu patrón va a encontrar que estás robando dinero. Tarde o temprano, tu patrón se va a dar cuenta que estás agarrando cosas que no son tuyas. Tarde o temprano, en tus business que estás haciendo, si lo estás haciendo ilícitamente, tarde o temprano, va a tener malas consecuencias. Y por eso dice, la fortuna con fraude disminuye. Pero el que recoge con trabajo arduo, ¿y de qué? De poco a poco. O sea, esos $20, esos $50 son míos. Fue el producto de haber trabajado duramente. Esos nadie me los va a quitar. Because this is a blessing from God. Y los voy a ahorrar. Y voy a creerle al Señor. Y voy a ser paciente. Y cuando por fin yo tenga el dinero ahorrado que necesito para comprar esto, then I'm gonna spend it. Entonces lo voy a gastar. Y lo voy a gastar sabiamente. Pero el que recoge con trabajo lo aumenta. Siguiente punto. ¿Cómo vamos a prosperar bíblicamente? Y es siendo generoso. Siendo generoso. El Señor nos enseña a cómo ganar el dinero y es trabajando ¿qué? Nos enseña cómo honrarlo con nuestros bienes. El Señor nos enseña a no ser flojos. El Señor nos enseña a no endeudarnos. El Señor nos enseña a ser sabios con nuestras finanzas. Y el Señor también nos enseña a cómo darlo. Y esto es lo que ha impactado en mi vida. Si te endeudas por cosas personales, si te endeudas por cosas for your selfish motives of your heart, si te estás endeudando porque quieres ahora esto y quieres el otro y terminas endeudándote por los zapatos que tú quieres, por el outfit que tú quieres, por cualquier cosa personal, por cualquier ambición personal que tú tengas, eso va a reducir significativamente la forma que puedes bendecir a qué, a otros. Y ahora resulta que no tienes ni para ti, estás esclavo a otras personas y eso no te permite poder bendecir a otros. Pero la razón por la cual Dios nos da bienes y nos quiere prosperar es para que esta bendición pueda fluir de nuestras manos hacia qué, hacia otras personas. Y eso cambia la perspectiva de tu dinero. Entonces, sí, yo quiero tener más, pero no quiero tener más para mí mismo. Yo quiero tener más para poder bendecir a otros. Hay personas que viven en estados deplorables, aún en nuestras ciudades, por cualquier cosa, X o Y cosas que les haya pasado. Yo no puedo ayudarles si yo estoy endeudado. Yo no puedo ayudarles si no soy sabio con la forma que estoy administrando mi dinero. Yo no voy a poder ayudarles si soy flojo en mi trabajo. Yo no voy a poder ayudarles si soy una persona tacaña con el dinero. Al final, la razón por la cual deseamos tener un poco más es para poder ser bendición a otras personas. De esa manera nacen escuelas, de esa manera nacen hospitales, de esa manera nacen obras de caridad, gracias a la generosidad ¿de qué? De las personas. De esa manera nunca va a pasar eso, siendo generosos. Mira lo que dice Proverbios 11:24, por favor. Proverbios 11:24-25. Dice así: hay quienes reparten, ellos tienen, ¿no? Ellos han ahorrado, ellos han trabajado duro, Dios les ha bendecido. Hay quienes reparten y les es añadido más. Porque eso muestra how faithful you are to God. Eso muestra cuán fiel eres tú al Señor. Eso muestra que tu corazón no es un corazón tacaño. Eso muestra que tu corazón no es un corazón codicioso o avaro. Porque la razón por la cual estás trabajando arduamente, la razón por la cual estás siendo sabio con tus finanzas, es porque quieres bendecir a otros. Y Dios ve eso en tu corazón. Dios ve nuestra forma de ser fieles con esto. Y dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Dios nos toma como dignos de confianza de seguir dándonos porque sabemos que estamos administrando bien nuestro ¿qué? Nuestro dinero. Dios nunca nos va a confiar más si solamente estamos pensando en nosotros mismos y cada dinero que nos da, 5,000 o 10,000 dólares, en un momento los esfumamos. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pero tenemos que aprender a eso. ¿Cómo realmente estoy glorificando al Señor con mis finanzas? Nótate, es correcto ahorrar, lo que es incorrecto es ahorrar de más y tener esto como fuente de nuestra confianza. Tenemos que ahorrar, pero de ese ahorrado tenemos que repartir. Tenemos que repartir. Tenemos también el ejemplo de la mujer virtuosa, que ella ponía su mano a la rueca y que ella daba prendas o colchas al mercader, pero también dice que ella hacía obras de caridad al menesteroso, trabajaba muy duro para poder bendecir a la persona que realmente lo necesitaba. Entonces, es lo que causa la palabra de Dios, es lo que causa la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos hace temer primeramente a quién, al Señor, nos hace no ser flojos. ¿Y comienza desde cuándo, hermanos? When you're young, cuando eres joven, desde aquí trabaja duro, glorifica al Señor con tus fuerzas, porque por eso Dios te está concediendo esas energías, para que tú le glorifiques con eso. Pero jamás hagas de tu trabajo un ídolo, porque son bienes que el Señor te dio con los cuales tienes que honrar al Señor. Tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes. La palabra de Dios nos hace sabios en cómo administrar nuestro dinero, nos hace no cometer estupideces endeudándonos, siendo esclavos de los ricos. Nos enseña cómo ahorrar, nos enseña cómo tener una mano abierta para darle a la persona que realmente lo necesita. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Escuchaste? Hay un ahorrar que es bíblico y hay un almacenar que es pecado. Hay un almacenar que es pecaminoso. Y hay quienes retienen más de lo que es debido. O sea, es lícito retener algo como sabio. Voy a retener esto en caso se necesite arreglar mi carro. Caso de emergencia, alguien se enferma. Tengo que tener algo ahorrado porque es sabio tenerlo. pero hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y cuándo sabes que es más de lo que es justo? Cuando no das nada a nadie. Cuando piensas solo en ti mismo. Cuando inviertes dinero solo en ti mismo. Pero viene una pobreza, dice. Qué irónico, ¿no? Retienen más de lo que es debido y al final vienen aquí. Vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque el ser bendecido is not karma. It's God. Karma es una idea barata, pagana, donde es una ley universal dirigida por nadie. Pero la bendición que viene de parte de Dios proviene de una persona. O sea, Dios es una persona. Y si eres tú infiel a Él, Él no te va a confiar más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será a tiempo futuro prosperada. La persona que da. La persona que da será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 22:9, escuchen. El ojo misericordioso. El ojo es la persona que mira la necesidad y se compadece. Eso es un ojo misericordioso. Que esa persona ve la necesidad de esa persona. Ve la necesidad de lo que la persona está pasando. Y en lugar de hacerse indiferente o hacerse tacaño, Él actúa con misericordia. Ve la necesidad y la suple. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. De esa es la manera que el Señor nos promete que nos va a prosperar. Es conforme al camino del Señor. Es conforme al temor del Señor y es conforme a la sabiduría de Dios. Escuchen, para terminar. Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. ¿Van acompañadas de qué? De righteousness. No de fraudes, sino de justicia. El problema de usted no es que no tenga dinero, sino que le falta sabiduría y temor de qué. Temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos.